el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Muy buenas tardes. Estas son las informaciones a las 2 en Radio Martí. Representantes de grupos del exilio cubano en Miami y de la oposición interna pidieron al presidente Donald Trump activar la ley que permitiría demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras que trafican con propiedades confiscadas en Cuba. Ricardo Quintana cubrió el evento y recogió las declaraciones de Jorge Luis García Pérez Antúnez, integrante de la oposición interna, y de Manuel Salva, abogado de la ONG Justicia Cuba.
El pasado 4 de marzo, el Departamento de Estado anunció que ciudadanos estadounidenses y cubano-estadounidenses pueden demandar a partir del próximo 19 de marzo a 200 entidades del régimen castrista que hacen negocios con bienes confiscados en la isla. Hasta este minuto, la medida no afecta a los socios comerciales del régimen de La Habana.
Implica una esperanza más de libertad al pueblo de Cuba. Estamos conscientes que cuando finalmente se implemente este capítulo de la ley Hess Burton, el camino a la libertad de Cuba está más cerca.
En enero pasado, la Casa Blanca suspendió el capítulo 3 por solo 45 días y después por otros 30 días que vencen el próximo 17 de abril.
El ordenamiento jurídico lo avala, es una ley que lleva muchísimos años, no se ha aplicado y lo que queremos es, dado que la represión está aumentando cada vez más, no solo en Cuba, sino en todos los países satélites que está usando, en Venezuela, en Nicaragua y otros países de Latinoamérica, lo que queremos es que esas inversiones que se están haciendo y que en ningún momento beneficia al pueblo cubano, sino al contrario, que se está incrementando pues todo el tema, sobre todo de explotación y de esclavitud también, pues lo que queremos es denunciarlo, que no se invierta ese dinero, que todo va además al gobierno cubano.
También pidieron que se active el capítulo 4 de la misma ley. En caso de que este capítulo se implemente plenamente, el Departamento de Justicia tiene asentados unos 5.000 casos que podrían formular demandas en tribunales de Estados Unidos. En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Por otra parte, una consejería jurídica adscrita a la Organización de Abogados Independientes Corriente Agramontista denuncia persecución por parte de organismos del Estado y la policía política. Ubicada en la calle Enrique Chavarría, número 9, entre Alameda y Gabriel Lache, en la ciudad de Pinar del Río, la consejería brinda asesoramiento a todo el que lo solicite, dice su director Calixto Miranda Landeiro.
Los ciudadanos vienen aquí a nuestra casa para consultar. Nosotros los visitamos cuando conocemos casos, personas los asesoramos jurídicamente, personas que están sujetos a procesos judiciales y los asesoramos, les hacemos conocer sus deberes, sus derechos. También asesoramos a los partidos opositores, a sus miembros, para que no caigan en violaciones que puedan ser sancionadas. Casos sociales, ciudadanos que en peligro físico, que la seguridad social los tiene abandonados, pues nosotros le tramitamos con los organismos competentes, si es con el gobierno, si es con el partido, el caso que según sea, y discutimos esos casos con el gobierno, con el partido, a pesar de que nos persiguen, nos detienen mucho, sencillamente por prestar esa ayuda desinteresada a los ciudadanos, y ese es el trabajo de la Consejería Jurídica.
Y cientos de venezolanos se dieron cita en un almacén en la ciudad de Doral para dar su aporte a la recogida de ayuda de emergencia para la crisis que se vive en Venezuela. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Ante la crisis que se está viviendo en Venezuela en los últimos días, el comediante venezolano Marco Pérez lanzó una convocatoria para colectar ayuda humanitaria y la respuesta fue algo inesperado cuando cientos de personas pasaron por un almacén en el Doral para dar su aporte.
Las personas están muriendo en grandes cantidades, sin medicamentos, sin comida, sin agua y sin luz, sin los servicios básicos. Estamos hablando de una situación mil veces peor que la de Cuba. Estamos hablando de que en estos tres días murieron más de 350 personas, solo contabilizados en hospitales.
Por su parte, Omar Velázquez es un ex empleado de la petrolera PDVSA y así reaccionó ante el pedido de Juan Guaidó de suspender los envíos de petróleo a Cuba.
Estoy de acuerdo porque me parece que eso es un negocio que tienen los Castro de Cuba. Si eso fuera para beneficiar al pueblo en cierto punto, pero no lo están haciendo, es para un bien personal, ellos revenden eso. Es más, ellos ganan más de lo que Venezuela debería de ganar por la venta de este petróleo.
Entre tanto, grupos de jóvenes venezolanos congregados en el almacén aclararon que no tienen nada en contra del pueblo cubano, pero culpan al régimen castrista de la desgracia de Venezuela.
Antes de entrevistarme tú acá, yo estaba sacando una cuenta de eso como estás preguntando, pero yo digo que son casi 4 millones de dólares diarios que el gobierno venezolano le regala prácticamente al gobierno cubano.
Fue una muy buena decisión que tomó el presidente Juan Guaidó, porque me parece absurdo que te esté regalando tantos barriles de petróleo, tanta plata, cuando nuestro pueblo nos estamos todos muriendo de hambre.
Esta recogida de medicinas y alimentos para niños se repetirá periódicamente, dijeron sus organizadores. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y hasta aquí las informaciones. Continúe la sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida ya a nuestro espacio este martes, el 12 de marzo del 2019. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, que sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, como siempre, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En la tarde de hoy, pues vamos a establecer el contacto con varios activistas. Comenzaremos, pues, con lo que está ocurriendo allá en San Andrés Holguín con un activista del Movimiento Cristiano y Liberación, con su esposa invidente, fue citado el pasado viernes a las oficinas de la Seguridad del Estado para ser amenazado. El tema del desabastecimiento se suma al mismo, pues el maltrato al público, al consumidor, la corrupción y el abuso por parte de las autoridades cubanas. En la segunda parte del espacio, sobre el título 3, un cubano conversará con nosotros la expectativa de que podría entrar en perspectiva todo este enforzamiento sobre el emporio militar cubano. Y terminaremos hablando de contrapropismo con el director del Centro de Desarrollo para la Sociedad Civil Independiente. En el plano noticioso, sumado al tema del desabastecimiento a lo largo y ancho del país, pues será tema también en nuestro espacio la reunión que hace el señor presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, el señor Miguel Díaz-Canel, que ayer y hoy continuará, participa en sesiones de trabajo con los presidentes de todos los consejos de la administración municipal en este contexto del desabastecimiento y de la impopularidad del presidente de los consejos de Estado a nivel nacional. Todos los presidentes de los consejos de Estado de la administración de los municipios de Cuba están reuniendo y hablando sobre la gestión del gobierno con el presidente de los consejos de Estado. ¿Qué significa esta reunión? ¿De qué se está hablando? De eso hablará con nosotros un especialista cubano en nuestro espacio. También en el ámbito noticioso, lo último de Venezuela es titulares en el día de hoy. Ola de saqueo sacuda al estado de Zulia ya en el quinto día del apagón nacional, sumado pues a todo el escenario político que ocurre en la nación sudamericana, así como pues todas las informaciones que vienen desde allá las pondremos en perspectiva y continuaremos hoy. Concluiremos en el último segmento de nuestro espacio, como siempre, precisamente hablando de Venezuela y de Cuba, con el comentario de la destacada poeta y novelista, también periodista, María Elena Cruz Varela. Vámonos ya con nuestro primer invitado en San Andrés, en la provincia de Holguín, el contacto con Irán Almaguer Labrada, del Movimiento Cristiano Liberación. Irán, buenas tardes y bienvenido aquí al programa en vivo a las 2:10 de la tarde.
Buenas tardes.
Bueno,
muchas gracias para usted y para todo el colectivo y los radio oyentes.
Bueno, nos gustaría pues conocer desde allá, desde San Andrés, qué es lo que ha estado ocurriendo específicamente el pasado viernes y en las últimas horas, la campaña de hostigamiento con el régimen contra ustedes. Usted específicamente fue citado a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria. ¿Qué ocurrió?
Bueno, allí fue citado eso, alrededor de las 11 de la mañana por un señor de la PNR y que un oficial del Estado nombrado Rafael me esperaba allí. Y pues el tema es las elecciones, sí, las elecciones. Que por qué mi esposo y yo no habíamos ido al voto, a las elecciones que hicieron las
FARC. Pero dígame, eso pasó ya el día 24, estamos ya hoy a 12 de marzo.
Ah, pero ellos siguen, hermano, ellos siguen con eso. Entonces, pues, yo la respuesta que le dije que nosotros no hemos ido, ni mi esposo ni yo, porque eso son, para nosotros son elecciones falsas, que cuando existieran otros partidos, pues nosotros íbamos a ir al voto. Sí queríamos, porque estamos luchando por una democracia. Entonces, pues, él me dice que, yo le dije, ¿por qué no nos diga a los opositores en Cuba a hacer la propaganda que ustedes hicieron durante meses por el sí? ¿Y por qué nosotros decir por el no? ¿Y por qué el no? ¿Por qué votar por el no? Entonces, pues, él me dijo que en Cuba no había opositores, que lo que había era contrarrevolucionario. Entonces, yo le dije, ¿por qué estoy citado aquí? Digo, porque era un contrarrevolucionario. Y, bueno, y otras amenazas más. Yo mismo, mi esposa es invidente, yo soy de visual, me ingreso a una clínica, amenazándome con una clínica, que la clínica que no, como que no puedo ingresar más. Y,
¿por qué razones amenazas. ¿Por qué razones ingresa usted en un centro hospitalario?
Porque yo tengo retinosis pigmentaria. Ajá. Y llevo un tratamiento que la da, desgraciadamente la da el régimen, y tengo que dármelo porque si no pierdo la visión total.
¿Y le han cuestionado la asistencia médica por sus motivaciones políticas?
Sí, señor. Sí.
Cuénteme eso, Irán.
Ya eso me lo han hecho otra vez, hermano. Ya eso me lo han dicho otra vez. Esa amenaza, esa misma amenaza. Un día fue el mayor Sandy y me dijo eso mismo. Y que no iba a entrar más al programa. Yo siempre voy, gracias a Dios, y me doy el tratamiento.
¿Cada qué tiempo usted tiene que atenderse a la retinosis?
Cada 5 meses tengo que dármelo porque si no me quedo total sin visión.
¿Y dónde se da usted el tratamiento?
En una clínica que hay ahí en el municipio, aquí en la provincia, en Holguín.
¿Cómo no?
Se llama retinosis pigmentaria.
Y ahora, sumado a esto, Irán, su esposa es invidente. ¿Y también ha sido amenazada ella?
Sí, porque ella igual que yo. Ella es defensora de los derechos humanos, igualito que yo. Ella es lo mismo que yo.
¿Y en qué consiste las amenazas contra ella?
Bueno, me dijo que... A ver, él me dijo, me dice que ya prontito, que no quedaba mucho, que todos los opositores no, contra los revolucionarios, él no dice opositores. Nos iba a mandar directico para la prisión provisional, esa que le dicen aquí en el DIN, que está en la provincia, que nos iban a trancar ahí, y bueno, pues ya, sin juicio, que no nos iban a celebrar ni juicio. Y yo le digo, bueno, nada, nosotros estamos listos, porque como somos defensores de derechos humanos, lo mismo estamos allí que estamos donde yo sé que ustedes son asesinos, y si vamos a ver quién va a ganar la pelea, fue lo que me dijo. Y bueno, nada, seguimos, hermano, para adelante.
Y tengo entendido finalmente que otros opositores también fueron amenazados allí en la población de San Andrés.
Sí, los hermanos Damaso, Antonio, Damaso Fernández.
Que son miembros de la corriente martiana, también fueron amenazados.
Sí, también. Yo me voy juntiquito todo para allá, guardado. El mismo día iba a hacer la recogida. Yo le dije, estamos preparados, estamos esperándolo sin ningún problema. Lo sabemos que ustedes son como son, que son asesinos, y estamos decididos, y lo que nosotros pensamos nadie nos lo puede cambiar. No, por la libertad de Cuba siempre.
Pues las gracias, Irán. Irán Almarrey Labrada, ya en el territorio holguinero, específicamente San Andrés, a donde le damos el saludo también, pues a Damaso Antonio y su hijo, pues activistas de la corriente martiana, que tuvieron la generosidad de compartir con nosotros pues la información y la denuncia inicialmente de lo que ocurrió durante el pasado fin de semana con Irán Almaguer allá en el territorio oriental. Así concluimos nuestra primera entrevista en la tarde de hoy. Vamos a intentar pues tener el contacto con otros activistas. Vamos a poner también en contexto pues en el día de hoy los falsos rumores que el oficialismo está pues esparciendo a través de lo largo y ancho del territorio nacional sobre las medidas, lo que dijo el Departamento de Estado, pues específicamente este martes 12, pues es que el gobierno del Departamento de Estado ha actualizado las listas restringidas del gobierno cubano a 5 entidades propiedad del ejército cubano y que operan en territorio que fueron confiscados por el régimen cubano. Estas adiciones a las listas restringidas de Cuba ocurren cuando el gobierno cubano pues consolida aún más la dictadura del partido único del régimen a través de un referendo constitucional, no democrático y defectuoso el pasado 24 de febrero, dijo el Departamento de Estado norteamericano. Vamos a poner en la segunda parte del espacio en perspectiva esta situación. Ahora ya tenemos el contacto en la capital cubana, que ayer no pudimos hablar con él, con el periodista Vladimir Turro. Vladimir, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por la invitación.
Bueno, cuéntame. Ayer no tuvimos la oportunidad de hablar contigo, cortesía de Texas, pero nos quedamos pendientes y te tenemos hoy. El gobierno cubano anunció la víspera pues que llegaron los primeros 24 vehículos para incorporarse a la recogida de basura en la capital cubana, que es muy precaria. En una ciudad de más de 2 millones de habitantes y con 15 municipios, en el tuyo, donde tú vives, ¿cuál es el impacto que esto podría tener? ¿Es suficiente?
A ver, realmente la cantidad de camiones no va a ser suficiente. Es decir, 24 camiones nunca van a ser suficientes para recoger la cantidad de basura que existe en toda la capital como tal. Pero además de eso, a eso súmale que no solamente los camiones para recoger la basura, estamos hablando también de déficit en los latones donde se almacena esa basura. Es decir, que se trata de resolver por una parte, pero por otra la situación sigue siendo crítica. A eso sumémosle que generalmente el gobierno cubano hace compras de este tipo, pero no compra piezas de repuesto. Es decir, estos camiones, como son muy pocos, estarían sobrecargados de trabajo. Y en algún momento van a necesitar reparación, mantenimiento, y eso es lo que el gobierno cubano no le da solución. Entonces, nada, volveríamos al principio, a donde comenzamos, a las tongas de basura en cada esquina, sin que se resuelva el problema directamente, ¿no? Y siempre buscando la culpabilidad del pueblo. Evidentemente que el gobierno siempre trata de culpar al pueblo con las indisciplinas sociales, pero si el pueblo no tiene dónde verter la basura, se acumulan las basuras en las esquinas, entonces nada, tú no vas a tener la tonga de basura en tu casa.
En el caso tuyo, Vladimir, en el municipio donde tú vives, pues ¿con qué frecuencia se está recogiendo la basura y hay presencia de vertederos?
Sí, a ver, yo vivo en el municipio Cerro. En el municipio Cerro existen numerosos vertederos. La recogida de basura puede oscilar alrededor de entre los 3 días. Es decir, que cada 3 días puedes encontrarte una pila de basura, es decir, una enorme loma de basura. En la esquina de mi casa, precisamente, hay un vertedero enorme donde solamente hay 2 latoncitos de basura y cuando ya tú sabes, se repletan, aquello se vierte. Pero claro, es decir, se desborda en la acera, ¿no? Y afecta muchas viviendas ahí que colindan con aquel vertedero, y generalmente es eso, ¿no? Que no hay donde echar la basura, y como se demoran 3 días para recoger, es por eso que suceden estas cosas, ¿no?
Ahora, finalmente, Vladimir, hay personas que consideran que en el contexto de los 500 años de fundacional de la capital cubana, esta donación de 24 camiones que inicialmente y se espera que lleguen hasta 100 hasta noviembre ha hecho el gobierno de Japón a Cuba, tendrán prioridad para las zonas turísticas. ¿Compartes esto o los cubanos de a pie, los de La Habana adentro, también tendrán derecho?
No, yo pienso que sí. A ver, generalmente ellos utilizan estos camiones modernos y bonitos ahora para zonas turísticas. Estamos hablando de zonas como Miramar, Playa, donde más hay un gran flujo de turismo. Para que los turistas no se lleven una mala impresión de Cuba. Pero si llevas un turista al cerro, te puedo garantizar que se va a llevar la peor impresión. Y además, los cubanos también nunca tenemos los verdaderos beneficios que necesitamos con respecto a esto, ¿no? Que somos los más afectados, porque somos los que adquirimos enfermedades por culpa de estos montones de basura frente a las viviendas.
Bueno, pues las gracias en la capital cubana al periodista Vladimir Turro. Y de La Habana nos vamos a lo más oriental del territorio nacional, específicamente en la capital guantanamera. Allá el contacto con el destacado periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Acerrí. Roberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Roberto, el tema del desabastecimiento desde diciembre hace titulares en las múltiples provincias cubanas. Conocemos detalles, como has abundado tú aún nuevamente, sobre la escasez de aceite, los problemas para conseguir el pan. En Guantánamo, muy, muy penoso lo que acaba de ocurrir en la tienda El Orbe, que básicamente asaltaron pues las neveras donde habían pollos. En fin, el tema del desabastecimiento es crítico a nivel nacional y el desplome económico en el primer año, rumbo ya a la asunción del primer año del gobierno de Díaz-Canel, pero tú has manejado un excelente reportaje que te felicitamos para el portal que trabaja Cubanet, no solo el tema del desabastecimiento, sino también el abuso, la complicidad de funcionarios y el maltrato al consumidor, sumado a la escasez, ¿no?, en las diferentes instituciones. Sobre todo hiciste un paneo desde tu provincia natal de Cienfuegos, pasando por Santi Espíritu, hasta la provincia donde resides, en Guantánamo. ¿Por qué ocurre esto, Quiñones? Nos gustaría que nos contaras detalles. Sumado al desabastecimiento, que es el Estado, en un país totalmente con una economía centralizada, es el principal responsable. ¿Por qué a la falta de ofertas de productos se suma el maltrato, el mal servicio, el abuso al consumidor?
Bueno, Tomás, la respuesta que yo tengo para eso es la incapacidad del gobierno para controlar la calidad de los servicios y sobre todo la protección al consumidor. Recordemos que en el mes de diciembre se pusieron en vigor, si mal no recuerdo, fue a finales de noviembre o a principios de diciembre, se pusieron en vigor las nuevas normas para proteger a los consumidores.
El 7 de diciembre específicamente.
Bueno, gracias por recordármelo. Y bueno, se esperaba que ya a esta altura, estamos ya casi a mediados de marzo, pues hubiera un cuerpo de inspectores que realmente protegiera al consumidor. Ante una situación de desabastecimiento, que yo diría que la palabra esta de desabastecimiento es bastante suave para lo que está ocurriendo en Cuba, porque en Cuba lo que hay es una crisis prácticamente de alimentaria, porque es muy difícil comprar los alimentos. Bueno, pues ante esta situación pensamos que debería existir una respuesta institucional para proteger a los consumidores, y no es así. Los consumidores se ven perjudicados tanto por la mala calidad de los servicios, de los productos, digamos, las multas que les ponen. Estas multas son malos procederes de los vendedores, sean estatales o del sector privado, que te cobran más por lo que el producto que te están vendiendo de lo que te deberían cobrar. Y entonces, además del mal pesaje, todos estos son situaciones que estamos padeciendo, y no existe una respuesta estatal decisiva que le ponga coto a esto. Esto parece que ya es otro de los males endémicos que está padeciendo Cuba y que parece que no se le va a poder poner fin. Es la impresión que tengo, porque ya te digo, el mal está arraigado tanto en el sector estatal como en el sector privado. Imagínate tú que en Guantánamo, en estos momentos, la carne de cerdo, en una provincia donde la carne de cerdo estaba alrededor de los 30 pesos en los particulares, la carne que aquí le llamamos carne deshuesada, es decir, que es una carne que ya está preparada para como bistec. Bueno, pues esta carne ya está a 35 pesos y en algunos lugares está a 40. Entonces imagínate que vayas a comprar 5 libras de carne y encima de los altos precios, pues te roben en el pesaje. Y realmente no hay cómo demostrar eso. La única forma de demostrarlo es aquel que ha tenido la suerte de comprar una pesa digital en las tiendas que venden estos equipos en divisa, que no los hay siempre, y bueno, viajar con ella donde quiera que vayas para tratar de que no te vayan a pasar gato por liebre, porque esto es una cosa que está muy extendida dentro del comercio en Guantánamo, tanto en el Estado como en los particulares.
Roberto, para beneficio de la audiencia que no vive en Guantánamo, ¿qué fue lo que pasó en la TRD del Orbe en Guantánamo? ¡Qué pena! Vimos el video, cuéntanos.
Bueno, yo he visto ya varios videos de esto que ha ocurrido en el Orbe. El Orbe es una tienda que está situada en el centro de la ciudad de Guantánamo. Y no sé a qué video te refieres, porque han salido en menos de un mes, han salido dos videos que muy penoso lo que ha ocurrido allí.
A ese me refería, que es las personas, una avalancha contra las vidrieras donde estaban los pollos.
Sí, parece que los trabajadores de la tienda hicieron esperar demasiado a las personas, o los ánimos están demasiado calientes, no sé lo que ocurrió. Lo cierto es que las personas apenas abrieron la puerta, se lanzaron en una avalancha humana para buscar los dos paquetes de pollos que están autorizando, y en esa avalancha pues hubo piñazos, hubo golpes, personas en el piso, se rompió una de las vidrieras de una de las neveras del Orbe. A un trabajador dice que lo lanzaron contra una de las paredes, y esto no es la primera vez que ocurre. Esto ya ha ocurrido en esa misma tienda varias veces. No sé si es que los trabajadores propician esto, porque me imagino que cuando abra la tienda debería estar el producto allí y no anunciar que va a estar el producto y tener a la gente esperando. En una situación como la que se está viviendo en Cuba, esto provoca estos altercados y estas situaciones tan bochornosas, ¿no?
Bueno, Roberto, porque estamos regresando a la economía centralizada, porque independientemente que no son todos los que pueden comprar ni tienen el dinero, estamos hablando de una tienda recaudadora de divisas que está limitando la libertad del cubano, producto que no tienen cantidad suficiente, a 2 libras, es casi normado.
Sí, realmente ocurre así, pero te quiero decir una cosa. Yo acabo de venir de la provincia de Camagüey, yo estuve en la ciudad de Camagüey este fin de semana en una actividad de la iglesia, y yo pude presenciar allí, en varias tiendas de Camagüey, la misma situación que veo en Guantánamo. Y me lo contaron los hermanos de iglesia que venían de otras diócesis, que es una situación nacional. Es decir, este problema de desabastecimiento está perjudicando por igual a todo el país.
Y en Cienfuegos también, Roberto, y en Cienfuegos también, que tú eres cienfueguero, tuviste hace poco allá.
Sí, en Cienfuegos, no sé si recordarás que yo estuve por allá hace poco y también a principios de año y a finales del año pasado, y ya se veía. Era notorio el problema este del desabastecimiento en cuanto al pan que se oferta de forma liberada por la carencia de harina. Y te diré que en Guantánamo hace alrededor de 9 o 10 días dejó de venderse el pan normado por la cuota durante 3 días. Y esto es una situación que demuestra que hay no hay estabilidad en el abastecimiento de la materia prima para elaborar alimentos básicos de la población, porque cuando no se vende pan, el pancito ese normado, que es muy pequeño, los niños tendrán que irse para la escuela sin desayunar, y esto es una situación bastante delicada.
¿Cómo no? Mientras tanto, el jefe del gobierno cubano, el presidente de los consejos de Estado y ministros, Miguel Díaz-Canel, desde ayer y continuando en esta jornada de martes, está reunido con los presidentes de los consejos de la administración de todos los municipios de Cuba para ver las prioridades de su gobierno. Las gracias en Guantánamo al destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Acer. Nos vamos a una pausa en Hoy en Cuba, este martes 12 de marzo. En breve regresamos con la segunda parte de nuestro espacio, con lo último en el acontecer informativo nacional. En breve estamos con ustedes.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta
Esmeralda. Apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Tengo empleado a Tres Patines.
¿De qué?
De Cachanchan.
Uh-huh. ¿De qué? ¿De Cachanchan?
¿Cómo Cachanchan?
Sí, ¿de qué dice?
Canchanchan.
Ah, me ascendiste, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí este martes 12 de marzo, en Hoy en Cuba, con lo último en el panorama informativo nacional. Tomás Cardoso compartiendo con ustedes, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En la segunda parte del espacio, interesante, no se lo pierdan, vamos a tener la opinión pues de un especialista, un periodista cubano allá en Mayarí, en Holguín, sobre toda la manipulación con la revisión del título 3 de la ley Helms-Burton que está ocurriendo dentro de Cuba. Y vamos a finalizar con el tema del contrapropista. Hablaremos con el director del Centro para el Desarrollo por la Sociedad Civil, lo que se está proponiendo en el acontecer informativo nacional. Y concluiremos, como todos los días, nuestro espacio con el comentario de la destacada periodista, poetisa y novelista, pues fundadora del Grupo Criterio Alternativo en Cuba, opositora, María Elena Cruz Varela. Vamos para poner en contexto todo lo que está ocurriendo con el título 3 de la ley Helms-Burton. Recordemos, pues, que a raíz de lo que anunció este pasado lunes el Departamento de Estado, que el gobierno de los Estados Unidos sumó otras 5 empresas controladas por militares a la lista restringida del gobierno de Cuba, pues, y tras una revisión del título 3 por 45 días, postergada posteriormente a 30 días más y hasta el próximo 17 de abril, tras la revisión inicial del título 3 de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, conocida como la Ley Helms-Burton, el Departamento de Estado anunció la semana pasada que a partir del 19 de marzo del presente año, los ciudadanos estadounidenses, incluidos los cubanos americanos, podrán entablar demandas en cortes de Estados Unidos contra entidades cubanas controladas por militares. Esto es lo que se ha dicho hasta ahora. Hasta el momento están excluidas, pues, la presentación de demandas contra empresas extranjeras que están en partnership con el Estado cubano, pero sí incluye a entidades cubanas controladas por militares cubanos en propiedades que fueron confiscadas por el régimen cubano. Esto es lo que se ha establecido hasta este momento. No ha ocurrido nada nuevo. No obstante eso, pues existe la manipulación en múltiples partes dentro del país sobre este tema. De eso intentaríamos o vamos a intentar hablar en este espacio, como siempre ha ocurrido, de la manipulación por parte de las autoridades cubanas de este tema. Más adelante, y si no es más adelante, será ahora, depende de cómo se comporte con nosotros de Texas, intentaremos establecer el contacto con el doctor en ciencia Ángel Marcelo Rodríguez Pita. El tema, pues, luego de aprobada la nueva constitución, ¿cuáles son las políticas administrativas públicas? Hablaremos con el director del Centro para el Desarrollo para la Sociedad Civil Cubana en ese contexto. Vamos a ver quién tenemos contacto en Cuba. Ángel, bueno, tenemos ya el contacto telefónico en la capital cubana con el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel Marcelo, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, tenemos dos temas contigo. Vamos a dejar para la parte final del segmento lo que está haciendo el centro que tú presides, eres su director para el desarrollo por la sociedad civil cubana. Las políticas administrativas, todo esto basado en el nuevo contexto constitucional. Pero inicialmente, pues que quisiéramos tener tu valoración, Ángel Marcelo, todo un conocedor de los tópicos económicos cubanos y del contrapropismo, en medio de las penurias económicas que hay a lo largo y ancho del país, el gobierno cubano, a través de la red Twitter, específicamente el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, el presidente Miguel Díaz-Canel, dijo ayer que ayer lunes y este martes 12, pues estará compartiendo, realizando un encuentro con todos los jefes de los consejos de la administración de los municipios cubanos para establecer y conocer los problemas y las prioridades del gobierno. Ángel Marcelo, tú que eres un hombre bien informado, ¿de qué se trata en el contexto actual de Cuba esta reunión que en este momento se está realizando por el jefe del gobierno cubano con los presidentes de los consejos de la administración?
Sí, fundamentalmente esta reunión se basa en dos fundamentos muy claros. Primeramente, ocurrió la conceptualización del modelo económico cubano desde el 2016. Posteriormente, ocurre ya en diciembre del año 2018 la aprobación de la nueva constitución por parte de la Asamblea, no así la consulta popular. Y esta nueva constitución lo que propone es la territorialización y de la administración pública. Y a partir de este momento, si todas las políticas de administración pública en el país, incluso el diseño de ellas va a partir de los gobiernos locales. En tal sentido, hay un elemento fundamental, es decir, ahora mismo los gobiernos locales van a asumir, cuando se ponga en vigor la nueva constitución, claro está, un mayor protagonismo en todo este diseño de las políticas de administración pública y conjuntamente deben involucrarse laboralmente con el sector privado y las cooperativas en los territorios.
Bueno, ¿cuál es la diferencia de lo que propone esta reforma en el contexto con lo que hay en la actualidad? ¿Cuál es la diferencia fundamental?
Sí, fundamentalmente, sí, ahora mismo hay una profunda crisis económica al interior de la isla. Sí. Ya se siente en La Habana, pero al interior de la isla hay una profunda crisis económica y en el marco de esta profunda crisis económica y un déficit fiscal elevado, bueno, ahora mismo se pretende empoderar entonces a estos gobiernos locales para que le hagan frente. Y esta nueva constitución trae consigo que los gobiernos locales se empoderen y le hagan frente. Ahora bien, estos gobiernos locales no están preparados así. Tienen que tener capacidades de gestión. Si bien la constitución reconoce la autonomía y la personalidad jurídica de ellos, ellos se han visto durante largo periodo, durante 60 años, maniatados por la política centralizada del país. Ahora, en esta variable de descentralización, tienen que comenzar a moverse hacia la gestión autónoma. Y se le hace muy difícil porque necesita, desde alguna medida, crear algunos tipos de nexos y organizar el gasto público alrededor del sector privado del territorio. Sería lo fundamental.
Ahora, Ángel Marcelo, primero que nada, pues va a proclamar próximamente el gobierno cubano la constitución y después tiene que publicarse en la Gaceta de la República de Cuba para que sea ya letra firme. Posteriormente a esto, hay un proceso de 2 años para implementar todas las normas jurídicas y demás de lo que dice la Constitución. O sea, que esto, en el contexto económico de la autonomía de los gobiernos, puede tardar un par de años, ¿no?
Sí, aproximadamente es un proceso, claro está. Es decir, las políticas de administración pública y su puesta en marcha como con estas transformaciones, sí puede tardar un proceso alrededor de de un par de años. Ojo, pero la urgencia, la necesidad que necesita el gobierno de reinventarse para hacerle frente, primero que todo, a la crisis económica al interior de la isla y a lo que pueda suceder a nivel regional con el tema de Venezuela, claro está, es decir, impulsaría en alguna medida esas políticas de administración pública.
Ahora te pregunto yo a ti, Ángel Marcelo, vamos a suponer que todo esto sea así como está escrito en la Constitución y que se respete. En un país donde el Estado centralista ha manejado los destinos económicos de esa nación por 60 años, ¿de qué manera ahora, en un año, cuando en vez de ser el primer secretario del partido en Camagüey sea pues el gobernador de la provincia, cómo, de qué manera este hombre se enfrenta a la realidad que ya no depende del Estado central y tiene que ser autónomo? ¿Dónde están las condiciones?
Bueno, primero que todo, él va a ejercer un gobierno colegiado con un consejo provincial que va a estar compuesto por todos los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular. Es decir, no va a tener, si hasta cierto punto tiene capacidad como representante como representante del Estado, es decir, va a ser la máxima figura del Estado en el territorio, pero no es electo por el pueblo. Eso sería el primer elemento que hay que tomar en cuenta realmente. Sí, lo segundo es que es un gobierno colegiado con esos gobiernos municipales que sí tienen capacidad en su territorio de generar políticas públicas, no así el gobernador. Y entonces sí, va a enfrentarse a esta posición, sí, en la cual los territorios, esos presidentes de las asambleas municipales, que también tienen personalidad jurídica, son representantes del Estado y tienen para el ejercicio del gobierno la autonomía, sí, por supuesto, van a generar políticas públicas, acuerdos a ellos. Lo que sí es interesante es que esos gobiernos municipales comenzarán entonces a gastar su presupuesto público, el gasto público, lo deben empezar a gastar en los emprendedores y cooperativas que están ubicadas en su territorio, porque si no, se pierde ese presupuesto cuando ese cuenta propista o esa cooperativa hace declaración jurada fuera de su territorio. Por supuesto, se pierde ese presupuesto y ese gobierno municipal empieza a perder. Entonces, comienzan a haber políticas públicas proteccionistas. Es decir, van a empezar a desarrollarse políticas públicas proteccionistas para el sector privado en cada uno de los territorios. Esto no está en correspondencia, claro está, con la concepción política e ideológica del Partido Comunista. Es decir, comienzan a haber antagonismo entre la política económica local y la política económica del Partido Comunista.
Bueno, ¿y cómo se resuelve eso?
Bueno, fundamentalmente hay un grupo de pasos que deben ir dándose paulatinamente. Primero que todo, la sociedad cubana debe estar preparada para asumir un rol de participación social, promover la participación de los cuentapropistas y las cooperativas en la discusión del plan de la economía en los territorios. Sería el primer paso. Como segundo paso, bueno, orientar entonces ese gasto público hacia el sector privado en cada uno de los territorios. Como tercer paso, sí, ya claro está, sería la reducción paulatina del gasto público ante la capacidad de acceso de la población a esos productos y servicios con calidad, es decir, en el sector privado, y claro está, asegurar entonces el gasto público hacia los sectores más vulnerables, es decir, que la sociedad puede invertir, es decir, el gobierno local puede invertir en los sectores más vulnerables de la sociedad. Eso dependerá en gran medida, del uso que se haga de las tecnologías. Todo esto depende del uso que se haga de las tecnologías para el encadenamiento productivo y lograr una buena cadena de distribución dentro del país, ya que no existe el mercado mayorista.
Bueno, pero tú estás hablando, y vamos a dejar para el final ahora del segmento lo que tú propones como director del Centro de Desarrollo para la Sociedad Civil, pero de lo que tú me estás hablando, de este proyecto que está todavía en papel, Ángel Marcelo, es de una transparencia, de un poder de gestión, de un nivel de participación de las cooperativas en el presupuesto a nivel de comunidades que hasta ahora no ha existido nunca en la realidad nacional en los últimos 60 años.
Claro está, es decir, hasta este momento, es decir, aún todavía existe poca participación de los ciudadanos en la gestión mercantil de los territorios. Primero que todo, es decir, las cooperativas tienen esos problemas, los emprendedores tienen esos problemas y deberán ir asumiendo esos roles, porque si no, sencillamente, donde viven, donde están gestionando sus negocios ahora mismo, se van a ver afectados. Entonces comienza a haber un sector que comience a emerger, que ya las políticas públicas del país respaldan y presentan que es una necesidad para los territorios, que esos cuentapropistas, que esos emprendedores, que esas cooperativas participen del diseño. Y claro está, se comienzan a tejer nexos a partir de ahí entre el sector privado y los gobiernos. Es decir, y a partir de este momento es necesario que el sector privado de nuestro país se consolide en una estrategia, en una visión de trabajo para incidir en esas políticas públicas.
Bueno, pero en cierto sentido lo que tú estás planteando y que lo dice también la Constitución aprobada el pasado 24 de febrero, se contrapone con lo que también dice el texto constitucional, que dice que la economía cubana continuará siendo una economía socialista en bien de la mayoría de los cubanos. Hay una contradicción ahí.
Sí, lo que pasa es que sigue siendo socialista, supuestamente en bien de la economía de los cubanos, pero a la hora de planificar esa economía, es decir, de la forma en que está diseñada, ha cambiado. Ya no es de manera centralizada, sino que se otorgan esos poderes a los gobiernos locales donde debe incidir entonces la ciudadanía. Claro está, las formas de participación social en Cuba son limitadas, más que limitadas, limitadísimas, son escasas. Y es ahí donde entonces deben comenzar a incidir los ciudadanos. No dudo yo que esta reunión también sea para advertir a esos gobiernos locales en cómo deben, vamos a decir, manipular la posible incidencia que comience a hacer la ciudadanía a través del sector privado en estos gobiernos locales. No se dude eso de ningún modo, así que seguramente esta reunión tenga como eso el objetivo, poner ya la mano antes de que suceda algo.
Bueno, y usted que es doctor en ciencia, que ha manejado toda esta documentación de lo que dice el nuevo contexto constitucional y de lo que puede hacerse a través de los gobiernos municipales y provinciales, ¿cuán necesario, qué puede hacer usted como director del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil en cuanto a seminarios y demás? Porque hay una realidad en esto, Ángel Marcelo. Yo me imagino que la mayoría de los cooperativistas, jefes de poder popular municipales, en fin, cuentapropistas, deben tener un desconocimiento absoluto de lo que se puede y lo que no se puede. ¿Cuán importante es lo que tú le puedes ofrecer a través de estos seminarios?
Sí, fundamentalmente ahora mismo estamos tratando de ofrecerles capacitación a esos emprendedores, a esas cooperativas, y además de ofrecerle capacitación a ellos, bueno, a todos los interesados, es decir, de la administración pública, de organismos, de entidades del Estado, que ahora mismo se enfrentarán a este nuevo proceso y en la medida que ellos deseen, bueno, se pueden involucrar con nosotros y establecer esos nexos. Claro está, siempre tenemos alguna reticencia por parte de sus instituciones, pero en esa es la medida, y fundamentalmente lograr hacer un acompañamiento en ese proceso de transición a este nuevo modelo de desarrollo, y estamos brindándoles cursos de capacitación fundamentalmente, y estos cursos de capacitación están basados en las investigaciones que realizamos en nuestro centro. Y estas investigaciones desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista económico y con vistas a la estrategia económica de la sociedad cubana y al modo en que se pueden insertar esos emprendedores, esas cooperativas en el escenario cubano para su desarrollo.
Bueno, comparte con la audiencia, dame tres puntos que tú dirías que son tres puntos de coincidencia comunes que afectan a todos los cuentapropistas y a las cooperativas y que serían esenciales en esta fase inicial en que ustedes están involucrados.
Sí, fundamentalmente nosotros creemos que uno de los puntos que afecta, bueno, hemos hablado del mercado mayorista, otro elemento es el uso de las tecnologías, el acceso a las tecnologías, y el otro elemento fundamentalmente es la inserción o el problema que tienen los gobiernos locales a la hora de diseñar las políticas públicas para el desarrollo de los emprendimientos. Miren, los tres problemas fundamentales que ahora mismo afectan.
Cuando estás hablando de inserción, es un de las políticas del Poder Popular, estás hablando de un área donde hasta ahora no están incluidos estos emprendedores.
Claro, es decir, las políticas públicas no estaban diseñadas o aún no están diseñadas para el desarrollo de los emprendedores en las localidades, ni mucho menos de las cooperativas. Ahora cambia el escenario y, por supuesto, estas políticas públicas tienen que ser proteccionistas con esas entidades que son generadoras de empleo en la comunidad, pero que al mismo tiempo contribuirán al presupuesto del municipio para su desarrollo. Si no es alto ese volumen económico que ellos generen, por supuesto, pero está el municipio, el gobierno territorial tendrá menos dinero para ejecutar en su presupuesto.
Cuando tú estás hablando finalmente de entidades independientes territoriales autónomas, pues estás hablando de que, por ejemplo, y me gustaría para que los cubanos entiendan esto, ¿no? Los emprendedores, un cooperativista o una cooperativa de la construcción de La Habana tiene que aplicar por el municipio que está y el Consejo Popular, no puede hacerlo lo mismo en Camagüey. ¿Es correcto esto?
Sí, claro está. Es decir, la cooperativa que está en La Habana, si una cooperativa, supongamos una cooperativa de construcción acá en Centro Habana, por supuesto,
no puede, vamos a decirlo de algún modo, esa cooperativa en Centro Habana no puede declarar su impuesto en plaza, ¿no? Si sucede, el legal, su domicilio legal es en Centro Habana, por tanto y demás, esa cooperativa, si recibe ingresos, si debe declararlos en La Habana. En este sentido, el gobierno municipal de Centro Habana, supongamos, debiera contratar esa cooperativa para todas sus acciones de construcción, para que al cierre del periodo esa cooperativa declare sus ingresos y, por supuesto, le ingrese parte, en la declaración jurada, parte de esos ingresos a ese gobierno municipal, y así, de esa manera, si hay una reproducción económica, si se está desarrollando esa cooperativa. Si esa cooperativa se va hacia el municipio de Plaza, por supuesto, se pierde la cantidad de ingresos de efectivo que puede tener ese gobierno local. Lo otro negativo es que, vamos a suponer, el gobierno de Plaza contrate a esa cooperativa, por supuesto, la contrata a ella y pierde ese presupuesto. Es decir, está gastando el dinero que proviene de esos emprendedores, de esas cooperativas en su territorio, si lo está gastando en una entidad que está fuera de su territorio, y por tal sentido se está perdiendo ese presupuesto y se está perdiendo desarrollo para el territorio. Esto en La Habana lo vemos muy sencillo, porque quizás sea, si La Habana es un territorio bastante sólido, bastante consolidado, pero si nos movemos un poco fuera de La Habana, vamos a ver que hay territorios que giran unos alrededor de otros. Podemos poner, si Bayahonda, Mariel, Artemisa, si pudiéramos ver, por ejemplo, en Mayabeque, Huine, y entonces, Mayabeque, Quibicán, es decir, y pudiéramos ir viendo varios territorios, y cómo se comporta la economía en los territorios.
Cómo no, las gracias en la capital. Ángel, se nos acaba el tiempo. El doctor en ciencia, okay. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, de la capital cubana. Continuaremos en otros días hablando sobre este tema. Bueno, ahí está ya la música, la presentación ya de nuestra colega María Elena Cruz Varela, periodista, poeta, novelista, aquí en Hoy en Cuba, Radio Martí. Buenas tardes, María Elena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Efraín García, Patricia Martínez, todo el equipo de este segmento y de este programa maravilloso que hace Tomás Cardoso, donde nos ayuda tantísimo como recibiendo información de la isla.
¿Cómo no, María Elena? Pues durante esta jornada, saqueos, protestas en el estado de Zulia, en el quinto día del apagón, en medio del contexto de ya Estados Unidos ha ordenado la evacuación total de todo su personal en la Embajada de Venezuela, luego de que previamente Nicolás Maduro rompiera relaciones bilaterales. ¿Cuál es el contexto venezolano en esta jornada, Marilena?
Bueno, la cuestión es crítica, porque en medio de la misma crisis, esos apagones, pues lógicamente siempre tratan de culpar al enemigo, crearse el enemigo como chivo expiatorio, ¿no? Y según los runrunes, ni siquiera puede haber habido un ataque cibernético contra la empresa y las plantas de procesamiento de electricidad, porque son analógicas, no son digitales, según tengo entendido. Bueno, no puedo decir, tú sabes, nadie aquí sabe nada de ciencia cierta, pero la ciencia incierta también funciona, ¿no?
Lo que pasa es que los totalitarios siempre encuentran algún argumento para justificar su incompetencia y echar la culpa a alguien.
Créate un enemigo fuerte y poderoso y podrás descargarle encima de él absolutamente toda la culpa. Aquí yo he encontrado cosas muy interesantes. Guaidó, por ejemplo, acaba de, hoy 12 de marzo, por decreto, prohibir totalmente el traspaso de petróleo venezolano a Cuba, el envío ese de esa donación, porque Cuba no lo va a pagar nunca, claro. Eso es obvio. A Cuba dice que no va a permitir que los cubanos sigan chuleando al pueblo venezolano, ¿no? Que no chuleen más su petróleo. Es tremenda la situación.
Es tremenda porque hay que ver la capacidad operativa que puede tener Guaidó como presidente del Parlamento y como presidente interino y respaldado por más de 50 países de enforzar esto a nivel internacional, diría yo, es complicado.
Vamos a ver, él ha pedido el apoyo internacional. Yo supongo que este apoyo podría ser, por ejemplo, en el mar. Porque como el petróleo se envía por barco a Cuba, pues puede ser por mar. Yo creo que sí, que se puede implementar. Yo creo que Guaidó tiene mucho más apoyo internacional que tiene Nicolás Maduro.
Que lo está apoyando China, Rusia,
que,
y ya lo sabes.
Desde mi punto de vista, porque leo un comentario también acerca del artículo 3, esta parte del artículo 3 que, que se va a implementar ya a partir del 19 de...
El título 3, lo que decían hacer,
El 19 de marzo ya se va a empezar a recibir demandas de ciudadanos norteamericanos y ciudadanos cubanos, americanos, perdón.
Con el tema de las propiedades confiscadas. Estamos hablando que hasta ahora lo que se permite es, pues, la que ya a partir de este momento se puede pues participar en los cubanos, los castristas, los militares cubanos que están en emporios militares que fueron confiscados a inicios de la revolución, pues podrán en tribunales cubanos demandar a esos emporios militares cubanos. Eso es lo que ha hecho la diferencia en este momento.
Tribunales norteamericanos podrán ser demandados. Pero hay una cosa interesante que dice: las fuerzas militares y de seguridad cubanas han alentado a Maduro, esto es parte del comunicado oficial, ¿no?, en su búsqueda por permanecer en el poder. Yo no creo que puede ser un problema de traducción, ¿no?, del inglés al español, que sea tanto alentado. Yo creo que realmente Maduro es un cautivo de los poderes cubanos en Venezuela. Yo creo que está ahí apuñalado, forzado prácticamente.
Cuando tú hablas que es un castigo, es un representante del régimen de La Habana, que responde a los intereses de La Habana.
Yo creo que a estas alturas Maduro ya, si no fuera por La Habana, por la presión
internacional
de La Habana, por la presión de La Habana, que es la que tiene metida ahí a su lado, ahí están en el Consejo de Estado, de cuando dan las reuniones del Consejo de Estado, todo lo deciden, intervienen. Maduro es un rehén a estas alturas.
Recordemos que Maduro también es un cuadro político que se formó en la Ñico López en La Habana.
Sí, claro, pero...
A diferencia de Chávez, hay que marcar esa diferencia. El amarre de Chávez viene luego del golpe y de salir de prisión, sí, y ver la perspectiva de Cuba, y el castrismo lo vio.
Pero ¿quién quita? A mí Maduro no me da un tipo duro jamás en la vida. Es un babosillo, bla, bla, bla.
Bueno, conductor del metro de Caracas, ¿no?
un babosillo, bla, 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 un figurín, pero yo estoy segura que si no fuera porque tiene ahí a los testaferros de la seguridad del Estado, lo único que funciona en Cuba, el G2, ¿no? Ya Maduro posiblemente hubiera cogido rumbo a las de Villadiego, como dicen los españoles.
Bueno, pues cómo no. Así concluimos hoy. Las gracias a Marilena Cruz Varela, como siempre, por su comentario. Y la esperamos de vuelta mañana miércoles aquí en Hoy en Cuba. Así concluimos esta tarde de hoy. Las gracias a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Los invitamos mañana a las 2 de la tarde, a partir de ahí, durante la próxima hora, con todo en el panorama informativo nacional actualizado. Ahora, los invitamos a escuchar el boletín de noticias, concluido el mismo, el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Karen Roque. Nos vemos.
Hoy en Cuba. Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.